En esta parte de la tarde lo tenemos en la línea a Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente trabaja en Data Urgente. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Neuquén. Santiago Gómez, Alejandra Castillo y Eduardo Torres.
Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande por ahí. Contame, ¿ya empezaron las nevadas por Neuquén?
Algo hay por acá. Aquí está lloviendo en este momento y... Bueno, el pronóstico indica temperaturas bajas para el fin de semana, pero bueno, estamos en otoño. Lo que no se puede decir acá es el viento en movimiento, no sé si me entendés ahí, porque si no lo llamamos.
Claro. Acá hay una gran tormenta en el centro del país ahora.
Ah, bueno. La verdad que sí, se ha pronunciado en nevadas, los campesinos dicen es pura escarchilla nomás por acá. Pero bueno, sí. Sí, ya está instalado la cuestión esta de los temporales y uno, bueno, en la ruralidad se empiezan a preparar para esto, ¿no?
Claro.
Así que bueno. Bueno, ¿y qué novedades hay respecto de toda esta cuestión que tiene que ver con la pandemia?
Sí, como sabes, Eduardo, bueno, son temas que venimos siguiendo de cerca. Siempre tratamos de encontrarle una lógica a las cosas. Digamos, pertenecemos al grupo de profesionales, investigadores que buscamos las causas para tratar de entender un poco las consecuencias. Y en esta búsqueda de las causas, realmente no le encontramos ninguna lógica a que el virus haya tenido una mutación natural, ¿no? Según nos lo están planteando la mayoría de los medios de comunicación, sino que todas las investigaciones nuestras, no solo mías, sino, por ejemplo, uno de los principales investigadores, infectólogos del mundo, que fue el que descubrió y detectó el virus del HIV, ¿no? del SIDA, él mismo dijo esta semana de que el coronavirus era un virus creado en laboratorio, ¿sí? Entonces, olvídense de lo que uno como comunicador o algún profesional local puede llegar a decir, sino que, bueno, esta persona es un premio Nobel de científico, y él lo ha dicho, es una persona que tiene 85 años, creo que a nivel mundial no hay nadie más importante o más relevante que él, o por lo menos con ese renombre, ¿no? Es un francés, y bueno, esta semana él lo ha dicho muy claro, y es interesante porque él no responde a organizaciones internacionales ni a ningún gobierno, sino que es su voz como profesional. Y si ante lo que estamos enfrente es un virus que ha mutado genéticamente de manera arbitraria, en un laboratorio, bueno, siempre tenemos que pensar quiénes están detrás de todo esto, ¿no? Realmente la agresividad a la que estamos viendo, a la que está siendo sometido el planeta es muy importante, y las consecuencias que va a tener de aquí en adelante es realmente alarmante, ¿no? Como de alguna manera u otra está cambiando nuestros hábitos de vida.
Claro.
Y lo que estamos investigando, un grupo de gente y demás, es tratar de dimensionar, o sea, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de corporaciones, ¿no? Cómo estas cosas se van presentando en la sociedad en la que hoy habitamos, y que, no sé si de manera casual o no, los países en los cuales los gobiernos muestran que no están dispuestos a acatar las normas de lo que se conoce como el aislamiento social obligatorio, bueno, en esos países pareciera como que aparecen más casos, ¿no? Seguramente el cuidado de la cuarentena y la permanencia de la gente en sus casas puede ayudar a que el contagio no tenga la rapidez que puede haber en unos lugares donde no lo están respetando, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que los virus, los humanos, siempre hemos convivido con los virus desde el inicio de los tiempos, ¿no?
Claro.
Entonces, cuesta dimensionar cuáles van a ser las consecuencias de esto que estamos viviendo ahora, porque este aislamiento también está llevando a otra cantidad de muertes que no se están contabilizando, ¿sí? Y ahí es donde empieza a preocuparnos un montón de cosas. Este aislamiento y esta pandemia nos va a llevar a que entren en el país vacunas que, no sé, en qué momento fueron probadas en humanos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los conejillos de India de las vacunas que aparezcan sobre el coronavirus? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Y no pensarlo simplemente como una cosa salvadora que va a llegar para la humanidad, para quedarnos siempre. Pensemos que en la República Argentina se ha desmantelado prácticamente el sistema de industria nacional de vacunas, a través del cual, bueno, nuestro gobierno podría llevar un control, pero eso lamentablemente desde hace varios años se ha prácticamente desmantelado. Entonces no hay un control por parte del gobierno nacional, no puede haber un control de cada una de las vacunas que se están inyectando, sobre las que están entrando ahora en muchos casos y de las que van a venir en un futuro. Entonces son temas realmente muy serios, y en ese ataque que hay, siento yo, a la industria farmacéutica nacional, se vio claramente en esta semana. No sé si allá en Neuquén corrió eso, pero bueno, hubo una propuesta de un billete de 5.000 pesos con la cara de Ramón Carrillo, ¿sí? Ramón Carrillo fue el gran ministro de salud del presidente Perón, ¿no? En sus dos presidencias, que fundó cientos de hospitales, no uno, no 15, cientos de hospitales, y desarrolló justamente la industria farmacéutica nacional. Y bueno, no sabemos del todo si fue una especie de globo de ensayo, a ver si la gente iba a responder positiva o negativamente con este prototipo de la cara de Ramón Carrillo en el billete supuestamente de 5.000 pesos, pero que todavía no existe. Pero ahí aparecieron, es interesantísimo, organizaciones acusando al doctor Ramón Carrillo de montones de cosas con las cuales no tiene ningún tipo de relación, acusándolo de nazi, porque el doctor Ramón Carrillo había estado en Alemania en la década del 30. Imagínate que no había venido la guerra, no existía el nazismo como dictadura, pero claro, había estado en Alemania y era admirador del sistema de salud de Alemania, y copió muchas cosas del sistema de salud alemán y los implementó en Argentina. Y bueno, es interesante cómo incluso, aunque hayan pasado ya, ¿no?, 70 años, ese tipo de gente que fomentó la industria farmacéutica nacional, digamos, en contraposición al poder de las corporaciones farmacéuticas, siguen siendo denostados. Siempre le van a encontrar alguna historia falsa, por supuesto, por la cual el doctor Ramón Carrillo fue víctima de acusaciones. Y bueno, pareciera que no sabemos si fue un proyecto real o no del gobierno, pero que van a desistir de la utilización de su figura para un próximo billete, que en este contexto de pandemia se ve que algunos habían pensado que podía llegar a ser una posibilidad real.
Claro. Ahí estábamos compartiendo, Sebastián, un escrito de Raúl Zaffaroni, que habla de la pandemia y el colonialismo, ¿no? Y el rol que ejercen, por lo menos, los medios de comunicación hegemónicos en multiplicar este concepto, que la conspiración, ¿no? Que toma cuerpo, ¿no? Ahí, tal vez en una forma oculta, pero sí es un proceso de conspiración, ¿no?
Sí, sí, digamos, es interesante tratar de poner un poco de luz en esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de teorías conspirativas, generalmente se aprovecha para acusar de eso a quienes investigan las teorías conspirativas. Pero cuando pensamos en teorías de la conspiración, en realidad lo que estamos pensando a grandes rasgos es que existen grandes grupos de poder a nivel mundial que se reúnen de manera secreta para obtener beneficios por encima, podemos decir, o sobre las estructuras democráticas de muchos países, ¿no? Entonces, nosotros votamos un gobierno determinado, pero esa estructura democrática ya viene con un cierto condicionamiento de estructuras de poder que nosotros no podemos ver a simple vista. Se puede manifestar a través de organizaciones no gubernamentales, a través de lobistas, de injerencia externa sobre un gobierno determinado, y esas cosas sí existen, ¿sí? Por eso hace poco escribimos un artículo, para los que les guste leer, que son teorías de conspiración y pandemia, donde desarrollábamos un poco de estas cosas, ¿no? Entonces, lo interesante es tratar de abordar esas cosas, porque quienes nieguen de que esos grupos de poder existen hoy en día, realmente le están faltando a la verdad como analistas, o tienen un desconocimiento muy grande, ¿no? Pensemos, digamos, la gran institución que ahora es como la matriz de todo lo relacionado con esta pandemia, que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿cómo no vamos a preguntarnos quién financia la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí?
Claro.
Podríamos pensar que porque pertenece a las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud debería tener un financiamiento específico de las Naciones Unidas. Bueno, no. La Organización Mundial de la Salud está desfinanciada y prácticamente en un 100% está financiada por capitales privados. En su gran mayoría, laboratorios que lo hacen a través de supuestas donaciones, y en los últimos meses, específicamente en un 80% aproximadamente, por el magnate de Microsoft, Bill Gates. Entonces, ¿cómo podemos pensar que podemos poner en manos de organizaciones privadas como los laboratorios, que se dedican justamente a vender vacunas, medicinas y lo que sea, las decisiones de lo que es una pandemia o no? Han incluso cambiado la denominación en el diccionario de pandemia, la Organización Mundial de la Salud, de lo que era una enfermedad que generaba muchísimas muertes en muchos países a la vez, para ser simplemente una enfermedad que se contagia y se transmite de un país a otro. Entonces, obviamente, el concepto de pandemia es mucho más fácil de aplicar en un contexto como este. Entonces, ¿qué es lo que se debe aplicar cuando hay una pandemia en un lugar determinado? Bueno, la Organización Mundial de la Salud es la que está dando las directrices, pero interesante ver de que es una organización financiada por poderes privados. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas que no son abiertamente contadas, obviamente estamos hablando de sociedades que ocultan sus verdaderos intereses, y quienes nos dedicamos a investigar eso, pareciera que nos dicen que nos dedicamos a las teorías de la conspiración.
Claro. Bueno, tanto para decir, ¿no?, respecto de este mundo tripolar que también contiene el artículo, Sebastián.
Sí, ese es el último que escribimos, que también hemos tenido buenas críticas, y hablamos un poco a grandes rasgos de eso. Pareciera que de a poco, digamos, aquella vieja dicotomía entre izquierda y derecha, entre liberales y conservadores, va quedando un poco obsoleta. La podemos entender todavía, ¿no?
Claro.
Pero va quedando un poco obsoleta, ¿en qué sentido? En que el mundo pareciera que se está dividiendo entre los países que se sienten suficientemente fuertes para tomar las decisiones desde los gobiernos, y ese mundo tripolar, que durante el siglo XX a nivel económico era solamente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no?, que era el mundo bipolar del siglo XX, a un mundo tripolar en el que estamos viviendo ahora y que es prácticamente difícil de ponerlo en duda, en donde Estados Unidos, Rusia y China son las tres grandes potencias a nivel mundial, que tienen una presencia militar, económica, científica, que se destaca muy por encima del resto de los países, que incluyen obviamente el armamento nuclear. Pero existen otros poderes que están montados, que es un poco lo que hablábamos antes, de que están buscando las condiciones para que la globalización esté por encima de los dictámenes de las estructuras de los gobiernos. Entonces, por un lado tenemos a los que se podía llegar a considerar como los nacionalistas, no estamos discutiendo aquí si estamos de acuerdo o no con esas estructuras de gobierno, pero los que sienten que tienen la fuerza suficiente para hacerle frente a los globalistas, que son básicamente esos tres: Rusia, China y Estados Unidos. Y por otro lado, los centros de poder que están buscando que esas estructuras de los gobiernos sean serviles a los intereses de las corporaciones que ya tienen más poder que los propios gobiernos democráticos. Entonces, en esa pelea, hoy lo vemos claramente, de que Donald Trump está enfrentado con la Organización Mundial de la Salud. Y no es que esté enfrentado con la Organización Mundial de la Salud, está enfrentado con los poderes privados que están detrás de la Organización Mundial de la Salud. En Rusia, exactamente lo mismo. O sea, Rusia no acata todo lo que diga la Organización Mundial de la Salud, sino que ellos van poniendo sus propias pautas sobre cómo cuidar mejor a su población. Y pareciera que a veces esta situación que existe ahora termina en enfrentamientos, por lo menos a nivel discursivo, entre China y los Estados Unidos. Cuando lo cierto es que podríamos llegar a pensar tranquilamente de que si estamos sobre el entendido de que este virus ha tenido una modificación de laboratorio, no haya sido ningún gobierno el que lo esparció por todo el mundo, sino que puede haber intereses que no vamos a poder ver ahora, como tampoco nos quedó nunca claro, quién fue a Kennedy, quién le dio un tiro a Ronald claro. Reagan y por qué, ¿sí? Pero que a las personas que de alguna manera intentan defender los intereses de sus gobiernos, bueno, las cosas le van yendo, se les va haciendo más difícil con el tema de la pandemia. Y están los gobiernos más chicos de países no tan poderosos que dicen, no, o sea, con tal de llevarlas bien, nosotros aceptamos una serie de condicionamientos porque tal vez pueden evaluar esos gobiernos de que a la larga puede llegar a ser mejor para sus países y no están dispuestos ni tienen la espalda política necesaria como para afrontar ningún tipo de contingencia. Y eso le puede llegar a tener a dar otro tipo de beneficios a nivel económico o lo que sea. Entonces, pareciera que el mundo se va dividiendo en esa parte. En el artículo mío decíamos la Comisión Trilateral, ¿no? Que era claro, un grupo que se formó en los Estados Unidos, pero que buscaba, ¿no?, la alianza básicamente de Estados Unidos, Europa y Japón a principios de a fines del siglo XX, y que buscaban esa especie de control global, ¿no?, que esté por encima de las estructuras de gobierno. Y pareciera que el contexto de la pandemia es un momento propicio donde esos poderes fácticos están más fuertes que nunca. Y lo vemos en pequeñas señales, ¿no? Cuando vemos que en el mundo todos estamos viendo la misma estructura televisiva que es Netflix, y ahí nos presentan esos famosos documentales donde pareciera que la pandemia ya la tenían lista desde el año pasado, pues tenían preparados sus documentales, y Bill Gates hablando de que ya no importan las armas nucleares, sino que importan los virus, y ya mostraba la silueta de este coronavirus, ¿no? Entonces, claro, realmente siento que estamos muy desprotegidos desde nuestros medios de comunicación masiva, solamente queda la comunicación popular, que es la que no está preocupada por los intereses o por los auspicios de absolutamente nadie.
Tal cual.
Que hacemos comunicación popular para defender las cosas que nosotros creemos que son causas justas, y recordando también que cuando hacemos comunicación popular defendemos a la información como un derecho. Entonces, si cuando investigamos la historia que nos dicen en los canales comerciales no nos cierra por ningún lado, no tenemos por qué repetir eso, y nos parece casi irresponsable, ¿no? ¿Cuántas muertes estarán sucediendo ahora hacia el interior de los hogares? ¿Cuántas violencias hacia el interior de los hogares? ¿Cuántas violaciones dentro de los hogares que ahora nadie se está enterando? Pero pareciera que el único conteo que interesa son los muertos por coronavirus. Bueno, las consecuencias de este aislamiento social son muy grandes, y un ejemplo lo podemos ver ayer mismo en la provincia de San Luis. Dos personas que fueron detenidas por no cumplir el aislamiento aparecieron ahorcadas en cárceles de la provincia de San Luis. ¿Cómo es que nadie está hablando de eso en este momento? Un pibe que lo agarraron de la puerta de su casa, lo llevaron detenido y a las 24 horas apareció ahorcado en una comisaría. O sea, cuando esto, digamos, pasó en otro contexto, pongamos en un caso cercano a la Patagonia, más cercano a ustedes, con Santiago Maldonado, cuando Santiago Maldonado murió en un contexto de represión de la policía, bueno, o sea, el país se movilizó durante un año hasta que más o menos nos enteramos qué era lo que ahí había pasado. Ahora, dos personas en la provincia de San Luis aparecen ahorcadas con 24 horas de diferencia porque habían sido detenidas en el contexto de pandemia. No, veamos cuáles son las consecuencias. ¿Por qué es que nadie está hablando de esto? Entonces, el aislamiento obligatorio va a tener consecuencias muy graves. Y, digamos, de la manera que lo están diciendo en los medios de comunicación comerciales en este momento, realmente pareciera que no existiera o que no les está importando.
Claro. Otra cosa, Sebastián, ¿cómo es que el Venezuela demanda a Inglaterra para que le entregue su oro?
Sí, bueno, esto es increíble. O sea, en el contexto de pandemia todavía existen gobiernos como el de Estados Unidos con el poder de mantener bloqueado económicamente a otros países. Imaginémonos nosotros con lo que nos está costando que cae nuestro Producto Bruto Interno 7 puntos y que si aparte nos bloquearan económicamente. Bueno, vos tenés 4 o 5 países, pero sobre todo Venezuela, Cuba e Irán, que sufren ese bloqueo por parte de los Estados Unidos, ¿sí? No las corporaciones, ahí son los gobiernos los que pueden conseguir esos bloqueos. Y parte de ese bloqueo al que sufre Venezuela es la confiscación de sus activos, ¿sí? Entonces, en otros gobiernos anteriores al de Chávez, ¿qué hacían? O sea, el respaldo de la moneda venezolana, los británicos le decían, vos tenés tu respaldo en oro, sí, dame que yo te lo guardo en una caja de seguridad nuestra en Inglaterra. Cuando asume el gobierno bolivariano, Y ellos le dicen, bueno, pero ya, como no tengo buenas relaciones políticas con vos, devolveme mi oro que mejor lo guardo en un banco venezolano. Bueno, nunca se lo regresaron. Y todo el respaldo del oro venezolano, los ingleses, fieles a su historia de piratería, se lo quedaron y no se lo están devolviendo, así por la cara. Aunque eso tiene, o sea, un aspecto legal y que no es que fue un robo ni nada, fue una transacción económica a través de un lobby británico para que el oro venezolano, una parte por lo menos, estuviera en bancos británicos y no se lo están devolviendo. Es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo incluso en este contexto, donde las cosas son difíciles para todos los países, el bloqueo económico realmente hace que las vidas de muchas personas corran riesgo y que el liberalismo, vamos a decir, no respete lo que podrían llegar a ser sus propias reglas, ¿no?
Claro. Bueno, se estima que son 1.018 millones de dólares las reservas.
Sí. Tal vez para un país puede parecer no tanto, ¿no? Pero en el contexto que está viviendo ahora actualmente Venezuela, que no le dejan vender petróleo prácticamente, que Estados Unidos le robó su principal empresa petrolera que tenían para venderle petróleo a Estados Unidos, que se llamaba Citgo, la confiscaron entera, y con esa venta están financiando a la oposición venezolana, y no contentos con eso, el presidente Trump le puso un precio tipo cowboy a la cabeza de Nicolás Maduro, diciendo, bueno, quien lo consiga, vivo o muerto, le vamos a pagar tanto dinero. Acto seguido, 15 días después, o sea, la semana pasada, intentaron hacer un asalto a través del puerto de La Guaira, que es uno de los puertos principales, donde está el aeropuerto internacional, con apoyo logístico de marines de Estados Unidos, o sea, soldados estadounidenses, que fueron denunciados cuando se iban acercando a la costa, porque se acercaron en lanchas desde Colombia, pues Colombia es el centro de entrenamiento para ataques contra Venezuela. Colombia está prácticamente manejada por el gobierno de Estados Unidos, tienen 7 bases militares ahí. Y los pescadores del Chuao, que es un pueblo, se dieron cuenta de que venían unas lanchas que no pertenecían a ningún grupo de pescadores y alertaron a sus fuerzas armadas y los esperaron con las pocas armas cortas que tenían, ¿no? Y cuando esta gente se vio rodeada y sorprendida de la respuesta popular, ¿no? De un grupo de pescadores que sacaron las pistolas que tenían, una escopeta
Claro.
vieja y los esperaron así en la costa. Hay fotos de cómo estos marines tuvieron que levantar las manos y terminaron esposados de cara al piso, por un grupo de pescadores, ¿no? Hacían muchas bromas porque es gente que había tenido entrenamiento militar y participaron de las guerras de Irak y Afganistán, bueno, de las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán. Y los venezolanos hacían bromas, ¿no? Como dijeron, mira, estos que sobrevivieron a Irak, sobrevivieron a Afganistán y terminaron presos de los pescadores del Chuao, que es un pueblo en la costa de Venezuela.
Claro.
Bueno, contra todo eso, el gobierno de Venezuela trata de llevar las cosas adelante, pero pareciera que nunca se les acaba, ¿no?, la imaginación. Ataques militares, confiscación del oro, bloqueo de sus recursos económicos, y sin embargo sigue existiendo el apoyo popular de la gente, porque los pescadores son parte del pueblo. Eso que dicen de que el gobierno de Nicolás Maduro perdió todo el apoyo popular, no es cierto, por eso ganó las elecciones. Y si no, este es el mejor ejemplo de cómo los pescadores alertan a sus propias fuerzas de seguridad de que estaban sufriendo una invasión armada. Ya hay más de 20 detenidos y hay varios videos interesantes para ver de cómo ellos cuentan prácticamente toda la operación y que cómo fue financiada. Hay uno de ellos que incluso le reclama al autodenominado presidente Juan Guaidó, que se nombró presidente debajo de un árbol ahí en Venezuela, de que le faltaba pagarle como $1.000.000 por esa operación y que estaban esperando el dinero. Así que realmente es para reconocer lo que está aguantando el pueblo venezolano. Lo nuestro en Argentina es muy difícil, pero cuando pensamos en el contexto de Venezuela, la verdad que las cosas allá son mucho peor.
Sebastián, la verdad, un gustazo charlar contigo. Ojalá lo podamos repetir. Bueno, muchas personas, no, bueno, seguramente nos envían saludos, escuchan la reflexión, escuchan el aporte, así que re contentos con tenerte con nosotros, así que como siempre, muchas
Sí,
gracias.
yo te agradezco, Eduardo. Para mí es un gusto hablar para Radio Nacional. Sabemos del gran trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace rato allá. y en los momentos que tuvieron condicionamientos durante el anterior gobierno de Mauricio Macri, ustedes supieron mantener su línea editorial y yo sé que eso les costó mucho, así que yo reivindico y siento que este es un espacio con el cual vale la pena colaborar porque ustedes tienen un compromiso grande con la verdad y eso es muy importante.
Un abrazo enorme, Sebastián.
Que estén muy bien.
Nos estamos
Hasta la
bien.
próxima.
Ahí estábamos charlando con nuestro profe, Sebastián Salgado. Él es analista internacional, integra el equipo de Data Urgente. Debe ser uno de los profes más humildes que ha trabajado con nosotros. Y aquí está, su humildad manifiesta, ¿no? En compartir toda esta información. A partir de en principio, posicionar la comunicación popular como la que, en realidad, en este contexto donde dominan la información los medios hegemónicos, la comunicación popular tiene esta característica de no estar sujeta a la publicidad, de no estar sujeta al poder y darle trascendencia a todo aquello que está afuera de la agenda, ¿no? De la agenda oficial, se diría, ¿no? Y uno se da cuenta enseguida, ¿no? Inmediatamente, uno empieza a hacer zapping en la tele y es como si todos los canales están tratando uno me parece que se distingue por ser por sobre todos. Pero bueno, hemos tenido gente referente de la comunicación y nos cuentan acerca de cómo es ahora la metodología para llamar la atención. Es poner una foto, es poner un título, es poner colores, es poner, sí, para llamar la atención. Y mantener tanto a la sociedad o al grupo social discutiendo o comentando otra cosa, ¿no? Y lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre en nuestra ruralidad, lo que ocurre en Chosmalal, con esta gente que se está haciendo cargo de alimentar a 200 personas y viene una persona fuera de horario y se la ayuda igual. Como nos decía ayer Aucán Milipán, de cómo se sumaron la cantidad de casos de coronavirus aquí cerquita de la frontera, ¿no?